Buenas, bienvenido al podcast de los todólogos. En el episodio de hoy, pues estaremos tocando el tema en cómo se afectan los trabajos, cómo eran antes del COVID-19, cómo son ahora mismo con nuestras diferentes experiencias y lo que hemos visto, y además qué pensamos que puede pasar en el futuro, ya sea con los derechos laborables, cómo se van a ajustar los trabajos, algunos títulos de los trabajos van a cambiar. Espero que se disfruten el episodio. Aquí vamos con la opinión de la Yoyancra, el Honey Badger y la Hiena. Que le tengan buen día y que se lo disfruten. Sí, buenas, saludo. Hoy el tema de hoy sería el trabajo, pero vamos a hablar del trabajo antes, durante y después del COVID-19. ¿Cuál ha sido nuestras realidades de la Yoyancra, del Honey Badger y mía, de la Hiena? Vamos a empezar ahí a tocar varios temas con nuestra opinión y experiencia, pero la primera parte va a ser antes del COVID-19. ¿Están listos, muchachos?
Seguro,
Claro que sí.
seguro.
Muy
Un
bien, muy
saludito ahí
bien.
a los escucha.
Escucha.
Me
A
gusta
todos
ese tema que ya estamos haciendo predicciones del futuro.
los. Sí, excelente. De eso se trata, esa es la idea.
A todos nuestros, saludos a todos nuestros fanáticos y detractores por igual. Los llevamos siempre.
Mira, pues, dale, empezamos. Pues, yo voy a empezar con mi experiencia de trabajo antes del COVID. Pues mi experiencia fue tumultuoso, sería.
Sí, yo creo que
Sí,
sí.
sin duda, fueron años de trabajar en call centers, trabajar contando autos, trabajar de dar a dar a input. Uber, que lamentablemente fue el trabajo que más le saqué provecho porque me podía socializar con las personas y fueron las mejores experiencias. Y plus practicar el inglés, ahí le saqué hasta que me mudé. Ahí estuve. Ah, by the way, un dato importante. Esta situación en Puerto Rico sobre que el Departamento del Trabajo no quiere pagar el desempleo a los cesanteados por el COVID, a mí no me sorprende para nada, porque a mí nunca me pagaron cuando yo trabajé 2 meses en el call center. No sé si se acuerdan, muchachos.
Sí, no digas la compañía,
No,
no
no,
la
no, no, es
digas.
que no merecen, ¿no? Y el Departamento del Trabajo, fui al Departamento del Trabajo con todos mis papeles y todo el día, y la opción que ellos me dieron fue esperar 6 meses para analizar mi caso, y después de esos 6 meses, un mínimo de 8 meses.
No, muchacho, me acuerdo yo
Sí,
de eso, de la
exacto.
rabia.
Sí, no, no, no. Que desde ahí yo dije, pues por eso no me sorprende para nada lo que está sucediendo con esta cuestión del Departamento del Trabajo. Pues estuve dando mil vueltas, no vino a ser, yo vine a tener todos los derechos de plan médico, retiro, si no fue hasta octubre 1 del 2018.
Y fue que te mudaste a los Estados Unidos.
Exacto, no, porque el primer trabajo que tuve en Estados Unidos tampoco me daban eso, me lo preguntaban, hacían encuestas en el trabajo si querían 401K y todo el mundo contestaba que sí. Y yo contesté que sí, bien motivado. Y cuando hablo con los que llevan más tiempo, vienen y me dicen: no, ellos llevan haciendo esta pregunta por casi 5 años. Nunca cumplen. Y yo dije: no puede ser que yo salí de un lugar donde no tenía ningún derecho a otro con lo mismo. Pero finalmente, pues, octubre 1, 2018 fue mi primera experiencia con todos los derechos laborales y todo eso. Que si viene a ver. O sea, bajo mi opinión, pues la situación laboral no era la mejor antes del COVID.
Sí,
Y
no,
ustedes cuenten su experiencia antes del COVID.
no, igual, para mí es algo generalizado como para lo que dicen los millennials, ¿no? Solo nos ha tocado los trabajos más rasos, no, no, los trabajos más malos, mala paga, horas malas, tú sabes. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi bachillerato, llegué a trabajar en compañías de retail y todo ese tipo de cosas, pero yo me sentí, yo me di cuenta, esto es una porquería. Y decidí dedicarme a ser un estudiante eterno. Y pues ahí estoy todavía.
Y te ha ido mejor, te ha ido mejor.
Y me ha ido, bueno, para mí me ha ido mejor, ¿verdad? Porque es cuestión de personalidad y de verdad, mucha flexibilidad, pero uno trabaja todo el tiempo. Pero yo prefiero eso mil veces que trabajar en una tienda o lo que sea, teniendo que escuchar al cliente, ¿verdad? Refunfuñando ahí por cualquier bobería que no es culpa tuya, tú sabes.
Exacto.
Y que te pagan 7 pesos la hora, man, ¿sabes? Para mí eso siempre está malo, ¿no? El ambiente de trabajo en Puerto Rico y eso.
Pues, en mi caso, pues, la precariedad es sinónimo de mi trabajo. Yo soy maestra.
Mira la precariedad en ti.
¡Maestro!
La precariedad en ti al ya un estilo de vida.
Sí, eso es normal a mí. Pues, wow, yo empecé de maestro luego de que la Universidad de Puerto Rico cancelara unos fondos de investigación. Me estoy investigando para hacer un libro, cosa que me encanta, y a veces trabajo por servicios profesionales en una editorial.
Mira qué raro, pero cancelando la UPR.
Sí, y nos cancelaron y me llegó una carta que básicamente decía, estás botado. Oh, wow. Y ahí pues comencé a buscar trabajo y he tenido varias experiencias en distintos colegios privados, también en instituciones públicas. He trabajado con casi un montón de públicos en las edades nobles, que son de los 12 a los 17 años, una edad bien sabrosa ahí los adolescentes. Y siempre algo bien normal en mi carrera ha sido que nunca hay dinero, siempre uno está corto de chavo y siempre uno invierte de más. Creo que ahora con lo del COVID todo se ha deteriorado más o se ha agudizado un poco peor. Pero nada, ahí vamos.
Sí, pues ahora vamos con, pues ya dimos como que cuál fue nuestra experiencia antes del COVID y ya ve que no fue nada agradable.
Sigue siendo no agradable.
No agradable, pues. Ahora, pues, durante el COVID, pues, en el área donde yo trabajo, pues, se considera esencial. So, yo tuve que hacer mis propios ajustes de tener las mascarillas, hand sanitizer, guantes. Y para mí es bueno porque como tengo que estar siempre en la calle buscando, yendo a diferentes proyectos, pues no hay tráfico. So, acabo mi trabajo temprano y se me hace fácil hacerlo porque no hay personas en la calle. Pero el problema es cada vez que yo me salgo de mi auto, voy a la obra, verifico todo, tengo que tener un proceso de limpiar todo mi equipo. O sea, mi equipo constituye entre casco de seguridad, gafas de seguridad, mascarilla, iPad, a veces computadora me la tengo que llevar y tengo que pasar alrededor de 3 minutos limpiando todo para poder meterme al auto de nuevo. Y a veces hago eso, si voy a lo más que he ido a 5 a este proyecto en un día y tengo que hacer eso 5 veces para después llegar a mi apartamento para bañarme y desinfectar todo. So, para mí, la carga emocional, y me acuerdo los primeros días que yo iba guiando hacia el proyecto y yo sentía que yo tenía el COVID. Yo tenía todos los síntomas. Y la presión, también el hecho de que ahora pues no se puede interactuar con las personas porque es bien raro ir a un job site. Y tú miras a los ojos a las personas y tienes miedo de acercártele. A veces tienes que hablar bien con la máscara puesta, que es complicado escuchar. So, esa ha sido mi realidad. Para mí no ha sido nada agradable. Plus, le añade que mi pareja pues, está trabajando desde la casa. Ella trabaja mucho más desde que esto del COVID ha pasado. Y siempre estamos cansados. Y para mí no... Es fuerte, fuerte el hecho de que... Aunque no estamos ahorrando dinero, pero... El hecho del tiempo y lo mental, lo fuerte mentalmente, tú tener que repetir lo mismo, limpieza, 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 limpieza. Después, en el día a día, tratar de por ejemplo, hacer compra, que yo lo hago por delivery, buscar un espacio en mi día. Porque limpiar la compra, pues, otro proceso más. Otro punto también que es complicado, esto de estar trabajando como servicio esencial, cuando te consideren, el hecho de que tú, si tú sales de tu casa, tú tienes que haber comido bastante, bastante. Porque los restaurantes están cerrados. Por ejemplo, yo tengo que tomarme dos cafés antes de salir de la casa porque no puedo, todos los sitios que venden café están cerrados. Y los sitios que están abiertos son mega sospechosos. que no toman ninguna medida.
Algunos no están abiertos.
Exacto, los que son 24 horas que se aprovechan de que somos esenciales porque vendemos ciertas cosas.
Sí.
Pues no toman ninguna medida. Eso a veces es otra que uno tiene que. O sea, yo tengo, a veces estoy como que trabajando y me da mucha hambre. Y yo ahí, yo decía, tengo que guiar 30 minutos hacia mi apartamento para poder comer.
Sí, sí.
Y lo otro, los baños también. Ese es otro problema. Que sí, que tú tienes que salir y dices, si te necesito ir al baño en una necesidad, pues no puedes ir. Por el miedo de que todo está cerrado. Entonces, esa ha sido mi experiencia como en mi trabajo que se considera esencial y lo encuentro mega complicado. Ya estoy ansioso de que esto acabe. De verdad, no lo encuentro. Es complicado para los que lo hacen.
Sí. Pues fíjate, Yena, no sé, en mi caso ha sido algo raro para mí. Es como tú dices, no es que estamos mal, nosotros estamos bien. Hay gente que ¿verdad? Como enfermeras, doctores, que están chavados porque tienen que estar ahí todo el tiempo metiéndole, ¿verdad? Arriesgando su vida. Tecnólogos, toda esa gente. Es más psicológico, fíjate, sí. La cuestión. Es como que de repente, si es un bol de institución, por ejemplo, en mi caso aquí, la universidad, tumbó. Entonces, como que empezaron a cerrar todo, a cancelar, ¿verdad? Clases, empezaron a mover las clases online, empezaron a hacer todo ese tipo de movimientos y uno como que lo primero es que uno se salió de rutina, ¿verdad? De esa idea de que voy a la oficina, trabajo tanto tiempo, qué sé yo, ahora estás pasando todo el tiempo en el mismo sitio. Y yo que me considero una persona como media, en la mitad de, ¿verdad? De entre introvertido y extrovertido, las relaciones sociales, ya dejas de ver eso. O sea, que antes estabas hanqueando tanto que querías volver para tu casa y esconderte. Exacto. Ahora es que no hanqueas con nadie y quieres salir a hanquear todo el tiempo. Y no hay y nadie puede hanquear, ¿verdad? Esa es otra cosa. En cuanto al trabajo, para mí, fíjate, yo siempre, como soy un estudiante eterno, al fin y al cabo estoy trabajando para mí. O sea, que yo no puedo parar de trabajar, así que trabajo desde la casa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que sí hubo un cambio en restricciones fue en los trabajos de campo y eso, que yo trabajo en el río, tengo que hacer muestras y ese tipo de cosas.
Sí, la colección de data.
Exacto. Y hay que cumplir con protocolos de la universidad que realmente no son tan sencillos. Porque tú no vas a estar ahí en el campo metido con una mascarilla, colectando cosas y necesitas ayuda de gente, ¿no? Todo el mundo tiene que ir aparte para poder y nos encontramos, sí. O sea, que son 5 carros en convoy para llegar al mismo sitio, ese tipo de cosas. Y lo que optamos al final fue por desarrollar este tipo de grupo de trabajo que se llaman los POTS, que si estamos nosotros juntos, pues no, estamos ya expuestos a unos a otros.
Ok, sí, que...
Y constantemente trabajamos de esa manera. En cuanto a productividad, lo mismo, es que es psicológico, mano. Cuando uno está ahí en la casa y yo pienso, esa idea de tú estar en el mismo sitio, te levantas, estás en el mismo sitio, encerrado todo el tiempo. Oh. Para mí, todo tiene un toque psicológico, ¿no?
Sí.
Yo estoy bien, ¿verdad? Pero lo que digo es que uno le cuesta acostumbrarse al ritmo de nuevo.
Sí, no, cada caso individual, de seguro hay gente que se está volviendo loca en la casa, sin poder salir.
Sí, mano, pero nada, el más que yo quiero saber es el de la Yoyacra, que es un educador.
Un educador online.
Bueno, déjame.
Un youtuber.
Un influencer ahora.
Mira, no vacile. No vaciles con. Mira, no vacile con eso. Bueno, pues les voy a hacer un resumen de lo que para mí ha sido una saga. Esto es como una saga. Está a punto de culminar la primera parte, pero ya viene próximamente la segunda. Bueno, pues voy a empezar por el principio. Donde yo trabajo actualmente, pues no se acostumbraba mucho a tener la tecnología.
solamente se utilizaba una que otra plataforma de, por ejemplo, Google Classroom en escuela superior, y fue porque los maestros nos pusimos más o menos de acuerdo con digitalizar ciertas tareas. Pero siempre hubo como una resistencia a hacer las cosas digitales. Cuando ya comenzó esto del COVID, de que si venía, que no llegaba, pues comenzó a permear ciertas cosas de la escuela superior a la escuela intermedia, como que los maestros comenzaron a coger listados de email de los estudiantes, etcétera. Pero lo que nos pasó fue lo siguiente. Nosotros habíamos pautado una reunión para dar, pues, entrenamiento a los maestros que no saben nada de tecnología, que yo iba a darlo con la directora, el martes. Y el sábado, por la noche, anunciaron un toque de queda como de 20 días. Todo el área del training se hizo sal y agua. Y obviamente, este proceso de pasar de salón presencial a salón digital, pues fue sumamente dificultoso. Siempre ha habido preocupaciones en cómo mantener la privacidad. Porque, por ejemplo, había compañeros que querían dar su número personal para que los llamaran, y yo pues estoy en el bando de que no. Uno nunca debe, y más siendo educador, comprometer su privacidad ante el trabajo. Y creo que nadie debería estar en esa situación, y más que uno trabaja con menores y más adolescentes. Entonces, pues, nada, a través de las plataformas nos fuimos comunicando y, pues, se hizo bien cuesta arriba. Pero cuando te digo de cuesta arriba era que yo empezaba a coger llamadas o emails a las 8, que eran las 6, 7, 8 de la noche, y yo todavía estaba contestando y llamando a los estudiantes por Hangouts o Zoom, etcétera. Creo que se hizo de sal y agua toda esta idea de que los estudiantes eran nativos a la tecnología. Yo tenía muchos estudiantes que no sabían usar la tecnología. Y en el ambiente que estoy trabajando, la mayoría de los estudiantes tienen los recursos para tener internet y computadora en la casa, que es otra historia de poblaciones de estudiantes donde los maestros y los estudiantes tienen acceso a esas cosas. Sí, estamos hablando de que ya yo estaba acostumbrado a las cosas digital y a mí no se me hizo tan difícil. Yo pude ayudar a compañeros y estudiantes, pero era que todo el mundo ya tenía una laptop o un celular con internet rápido y estaba esperando instrucciones. So, en eso sí se me hizo mucho más fácil, porque he escuchado montones de historias
de terror.
De terror, o que simplemente no se puede. Por ejemplo, mi tía le mandó módulos a sus estudiantes por correo.
¡Ah, oh, wow!
Para que pudieran acabarlo. Y sin decir, pues, que las condiciones están sumamente más precarias.
Sí, ¿no? Y aportando a eso, con respecto a la educación, es complicado la transición, porque la transición no fue como que llevó en todas sus fases, sino fue una transición de momento. Una semana estás en el salón de clase y a la otra semana no, ya estás dando clase online.
Fue de sopetón. Sopetón,
sí. Exacto, sí.
No, espérate.
Sin adiestramiento, sin nada.
Sin nada. Y yo creo que la parte más difícil es intentar dar un lecture sentado. Tantas horas sentado. Sí. Uno no está para estar sentado y esa luz te cansa. Sí. Y sobre todo el acostumbrarse. Y más que nada para los estudiantes, que creo que aquí es que es la pieza de tranque. Para que esto funcione, los estudiantes tienen que ser bien autodidactas.
Sí.
Porque el tiempo que tú tienes de conferencia, prácticamente, es que tú das un lecture o tú estás aclarando dudas, pero si la persona no hizo de su trabajo, va a estar igual o más perdido que en el salón. Y sobre todo porque el tú contestar email aclarando dudas nunca es lo mismo que estando presencialmente.
Yo he escuchado varias críticas sobre el asunto, ¿no? No tan solo sobre la efectividad de la educación online versus la presencia de la educación, porque tú necesitas estar adiestrado para tú poder enseñar online. Eso, exacto, no es tan sencillo. Yo, como tú simplemente te grabas ahí en YouTube.
Yo creo que no es...
Como son las expectativas de Yoyancra, tener su YouTube channel.
Pero fíjate que aparte de eso, del adiestramiento, yo creo que también es una forma de pensar distinta.
Sí.
¿Sabes? En el sentido que pues todo en el internet es más rápido. Para buscar información, pues los estudiantes tienen que tener, qué sé yo, las destrezas de la búsqueda, discernir lo que son información fiable, información falsa. Es bastante cuesta arriba. Y sin contar, yo creo que esto es otro tema, que el disloque de la escuela causó un disloque en todas las otras cosas, porque obviamente las escuelas, además de su función educativa, pues sí, recibe a los muchachos de 8 a 3 y los papás están trabajando. Exacto. So, ahora tú tienes a los papás en la casa con los nenes y a veces la computadora que utilizaban es la misma para el trabajo y la escuela. So, no se puede cumplir con todas las tareas a la vez. Normalmente lo que han hecho la mayoría de eso, de los padres en esa situación es que hablan con la escuela y deciden, pues, obviamente el trabajo es lo que da el sustento, pues se va a atender el trabajo primero y después los trabajos de la escuela. Y cuando se pueda, pues el nene va a poder conectarse y eso. Pero sí, básicamente ahí yo creo que los espacios y la privacidad se ha visto bien afectado. Por ejemplo, he tenido...
Ese era uno de los problemas, un problema ético, la privacidad.
La privacidad. Yo he hablado con varios estudiantes que me han dicho, por ejemplo, que no pueden dormir, que tienen problemas con el sueño. Y yo le digo, bueno, lo del virus y eso, pero más allá de eso, yo le pregunto, ¿dónde estás haciendo tus tareas? Ah, en la cama. Y yo, no, porque ahora tu cama se convirtió en tu sitio de trabajo. Y aunque uno no lo crea, como dijo el Tejón, eso en la mente, la psicología te la afecta. No te puedes acostar a dormir porque estás pensando en el área de trabajo todavía.
No, y no tan solo aportando a eso, es como que duermes, te levantas, a la vez que tú abres los ojos, te levantas en el área de trabajo.
Ajá.
O sea, no hay un espacio de descanso, no tienes ningún espacio. Ya sacrificaste tu área por algo de trabajo, que eso también afectaría. Y, y ¿qué ha sido lo más complicado para ti? ¿Qué reto?
Lo más difícil que se me ha hecho es... Déjame ver. Wow, que los estudiantes mantengan la calma.
Oh, wow.
No, y no tiene que ver con nada, ni creo que ni educativo. Yo creo que
el mundo actual va a las millas. Sí, la gente pero, quiere algo rápido.
Yo creo que más allá de eso es, por ejemplo, el... Son niños que no estaban acostumbrados a hacer nada tecnológico. Eso les chocó. Y en 2 días de yo usar libreta y copiar a hacerlo en una computadora, pues se hizo sumamente complejo. Otra cosa, lo más difícil ha sido esto, fíjate, me llena. Que los estudiantes no leen las instrucciones y vuelven y te preguntan. Entonces te llenan el chat, o te llenan los replies, y yo creo que esa ha sido la situación más apremiante, en el hecho de que si explotan la plataforma y explotan con los mensajes de no entiendo por no haber leído, hay tanta y tanta información que nadie puede bregar.
Ok.
Entonces yo creo que sí hemos tenido que aprender a que eso instantáneo que da el internet tiene que ser para cosas bien específicas. Porque si no, es tanto el flujo de información que una duda que tú tienes se te perdió entre miles.
Exacto. Y eres uno solo.
Por ejemplo, hay un estudiante que me dice, yo le escribí un email. Y yo, mira, no, escríbeme por Hangout. Ah, es que no me gusta. Y yo, bueno, no te podrá gustar, pero te lo voy a decir desde ahora. Tú me escribiste un email a las 6 de la mañana. De 6 a 9, a mí me llegan 100 y pico emails. Tu email se perdió. En Hangout me sale una notita y yo no lo veo. Exacto, no, pero voy a ver más rápido, te puedo escribir rápido. El email tuyo se perdió. Yo voy a llegar ahí de noche, voy a llegar a ese email tuyo.
Y ya creo que es un tipo importante.
Sí, no, ¿cómo que? Me voy a dar puesto. ¿Tú crees que si yo te voy a responder tu email a ti?
Bueno,
cuando me acuerde te respondo.
Llegan 150 emails en 3 horas.
150 en 3 horas.
No.
Está brutal eso.
No, pero a mí me llega un poco, hay gente que le llega más. Por ejemplo, la directora llegan 200 y pico, 300, porque atiende toda la escuela.
Es el primo de Nigeria que construyó una mina de diamantes.
No. herencia.
No, pero fíjate, en ese tema, sí, cuando usted está teniendo grupos grandes de personas, hay un problema en cómo tú canalizar las dudas o tú canalizar las necesidades. Porque sí, es mucha gente escribiendo a la vez. Y qué sé yo, alguien escribe, ok, recibido. Mi pana le llega una notificación a todo el mundo.
Ah, wow.
Que si alguien escribió, yo entendí. Yo tuve que escribir, miren, dejen de escribir eso, escriban preguntas.
Eso lo sé, y eso se supone que pase.
Porque se, se carga mucho el sistema. Ah, y hay días que el sistema no sirve. Ya, porque todo el mundo está conectado y se cae.
Mira,
pero nada, ajá.
Este, pues nada, para pa poder hacer el gancho. ¿Y cuál sería el futuro de la
educación? Espera, todavía. Ajá. Una pregunta bien importante. Ajá. He escuchado ahí que hay gente que dice que se le debe pagar menos a las instituciones o a los maestros.
A los maestros, porque está
a los dos.
A los dos, así, ah, ¿verdad? Pues
esa persona es consciente de cuánto se le paga a los maestros al año. Eso es lo primero.
Uno. No es tan consciente. Dos. Yo ya he tenido esa discusión con varios estudiantes.
Por favor, da un preámbulo para
el problema este, por ejemplo. Yo creo que esto creo que es algo más pertinente cuando hablemos del futuro de los trabajos digitales. Uh-huh. ¿Cómo, por ejemplo, cómo tú calculas el sueldo de un educador? Es, por ejemplo, las horas contacto que tú tengas de conferencia, las horas que a ti te toque montar el material digital. Otro tema que no se ha hablado, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo está escaneando libro y material didáctico. Parece que todo el mundo le digo pausa a las leyes de copyright, pero para agosto, ¿eso se va a seguir permitiendo?
Eso es buena.
Ahora todo el mundo va a tener que pagar licencias por material didáctico, porque una de las cosas que permiten los libros físicos es comprar un libro usado. Tú no puedes comprar una copia digital de un libro. Uh-huh. Eso o la tienes o no la tienes.
O la piratea. No,
o la, sí, pero en una plataforma cerrada se te va a hacer bien difícil piratear cosas. Porque sí, acuérdate que el servidor te está mirando todo lo que tú hagas. Y eso es tan sencillo como decir, mira, tú no tienes una licencia para ese libro. Tú no tienes una licencia para ese PDF.
Una cosa es la Yoyancre como individuo y otra cosa es la Yoyancre como representante de una institución, ¿ves? Si él lo cogen repartiendo libros pirateados a 500 nenes, yo creo que...
Cae todo. Mire, ya aportando eso...
No, pero piensa, es una escuela pública que tenga los libros que los compró hace 5 años. Uh-huh. O una escuela privada. Esa escuela no va a pagar 25 licencias nuevas, $85 cada una.
Por el mismo libro, para tenerlo
digital. Por el mismo libro.
Tenerlo digital. No,
entonces, ¿qué se supone que se haga en ese caso? Si sí, no hay matrícula.
Okay, hay un problema de absorción de costo que se supone que o haya algún subsidio público para eso.
No sé si un subsidio público, pero para mí eso es un gap tecnológico. Esto lo que ha hecho es ver que los que tienen acceso a la tecnología es que tienen mayores ingresos.
Como siempre ha sido.
Eso y no va a cambiar.
Pero, por ejemplo, en mi caso, la computadora que me dio a la institución se dañó. A mí la institución me dio una computadora, por lo menos. Uh-huh. Yo tengo otra computadora aparte que había comprado hace años, me está sirviendo. Yo tengo un monitor, yo tengo un escáner, yo tengo un printer. Yo tengo la suerte de que tengo todos los materiales didácticos míos que yo he comprado. Pero no todo el mundo tiene eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso es bastante dinero puesto en un solo sitio. Pero nada, volviendo a lo que decía el Tejón, lo que dice esa gente, pues obviamente, si se le va a dar unos descuentos gigantes de más de la mitad del precio, pues la escuela a las instituciones privadas, por lo menos, o a cualquier institución educativa, le tienen que dar moratorias en los pagos de los préstamos y las hipotecas.
Sí,
es que se deben. Sí. Chao. Entonces, la gente que vende libros también. Sí. Ahí hay una discusión bien seria con los copyrights. Sí. ¿Quién va a ser dueño de las cosas? Porque entonces tú compras un libro digital, tú no lo puedes marcar. Mira que le hace pantalones.
Ajá, no, mire, aportando a eso, la editorial Springer puso 408 textos universitarios disponibles gratuitamente en su página web, en PDF. Y si cuando acabe la pandemia, ¿qué hago con ese libro? Como que
lo devuelve.
Lo devuelve. Exacto, como me lo estás dando gratis. ¿Y después qué?
Ahí, sí. A mí, eso
es. Uh-huh, eso va a ser. Oye,
pero mi pregunta en cuanto a lo de la reducción, que ese comentario que reduce, para primero que es que no, probablemente no tiene idea del sueldo promedio de un maestro, ¿verdad? La persona que dijo ese comentario.
Sí, exacto.
del sueldo promedio de un maestro, que los maestros que están es por vocación, mano, porque es que el sueldo promedio, ¿cuánto es? $16,000 al año, una cosa así.
Sí, no pasa, 18, yo creo que es nomás.
Y segundo, que, ¿verdad? Creo que la razón era porque ahora los papás están pasando más trabajo.
Exacto.
Y yo digo, mira, preparar una clase de hoy para mañana, ajá, un currículo completo, transformarlo online, yo pienso que trabajo, ¿verdad? Pero es cuestión de que no tienen idea del trabajo que se pasa.
Eso, que no te cuentan que hay, por ejemplo, mi novia está dando clases online a niños de educación especial.
Oh, wow.
So, los ejercicios que ella tiene que hacer, que son como unos mini programas de manipulación, requiere que los papás estén con ellos. Y son, por ejemplo, esas cosas a ella le toma hacer 3 horas y lo que dura en el salón de clase son 2 minutos, el niño haciéndolo.
Ah, wow.
So, y la clase es de 1 hora, de 45 minutos. So, ella tiene que hacer 3 o 4 ejercicios que le toman 12 horas, montarlos para que los hagan en 5 minutos.
Ah, wow. Sí, no,
y a ella les redujeron el salario al 40% y la pusieron part-time.
Ah, wow.
Porque la pusieron a cobrar por horas contacto, no por horas de preparación de material didáctico.
Sí, ahí es que me vuela la mente el hecho de que la gente ya está pensando de que, el maestro dio media hora de 30 minutos de clase, por esos 30 minutos yo nada más yo voy a pagar. Todo el trabajo que pasó desde antes.
Sí, pero yo creo que eso tiene que ver más con la apreciación al expertise, que fue un tema que tuvimos creo que en el segundo podcast. Uh-huh. Yo creo que esta dislocación que hay por la pandemia va a traer un nuevo tipo de economía y va a haber muchas personas cesanteadas. O sea, esta es la excusa perfecta para botar a un montón de empleados, para bajar salario. Y yo creo que aquí lo único que puede salvar un poco los salarios es los expertise. Por ejemplo, yo, mi preparación hace que mi hora cueste tanto.
¡Bum!
Entonces,
una buena transición.
Sí. Entonces, tiene que haber, pues lo que en el caso de la educación, lo de este cuento de echapalantismo de la vocación.
El hashtag,
si te pagan poco, pues el módulo va a ser malo.
Malo.
Se acabó. Uh-huh. A mí, mira,
By the way, eso de módulo malo me recuerda, lo relaciono con el Departamento de Educación en Puerto Rico, que se quitó por hacer módulos malos.
No, ahí no, es que ahí es distinto. No, ahí eso es otro tema. Acuérdate que ahí, bueno, para comentarlo bien brevemente, porque creo que es injusto cambiar el tema así de sopetazo. Los módulos y las pruebas estandarizadas y eso son unas herramientas con ciertos propósitos. Exacto. En el caso de los módulos, pues el desastre fue la mala comunicación que se utilizó para lo que no era y no se pensó a largo plazo. Eso es como utilizar un telescopio, como dijo el doctor, usar un telescopio para mirar microbios. O sea, eso no funciona así. Ahí se usaron las herramientas para la tarea incorrecta. Punto y se acabó, ¿sabes? Los módulos tienen su uso como herramienta pedagógica. Pero volviendo otra vez al tema original, que era lo de expertise y eso, pues sí, va a haber un cambio en cómo se cobra, si es por expertise o no. Otra cosa, yo facturo mi cuenta de internet ahora.
Esa es otra.
Eso lo estoy poniendo yo.
¿Y tu computadora es del trabajo o tuya?
No, la del trabajo de años, estoy usando una mía. Esas cosas van de la factura.
Yo pienso que este es un buen punto para entrar en lo que es el gig economy. ¿Nos puedes hablar del gig economy ahí un poquito, Jena?
Sí, hoy, pero deja aportar a lo de la Yoyancra. Y otra pregunta, si el trabajo, si vamos a decir, te están trabajando por producción, ¿te van a pagar las horas que tú trabajas fuera de horario escolar por preparar el material ahora, antes que no te pagaba por eso?
Es que siempre se ha asumido que eso es parte del trabajo. Yo no. Yo, Poncho, yo no contesto un email después de las 4, cuando las clases eran presenciales. Bueno, no, hasta las No, mentira, a las 4 los papás, a las 7 los estudiantes.
Muy corregir, bien. Mano, corregir es algo que toma un montón de tiempo y tú corriges en horas no laborables. Sí. O sea, que eso es algo que todos los maestros hacen porque es que tú tienes que corregir el material, ¿no?
Ajá. Y lo que se te da es una hora, ¿verdad? Al día para corregir.
Sí, una hora.
Yo te digo, yo enseñaba también y eso era lo que, o sea, tú corriges en tu casa por la noche cuando llegas hasta las 8 de la noche, no es la noche corriendo.
Sí. Pues mira, para tocar el tema como de que me dijo el Honey Badger sobre el gig economy, pues el gig economy es esta modalidad que subió 43% este año, entrando este año el 2020 en Estados Unidos, que esto es lo que se llama el servicio profesional, freelancers. Para tomar un ejemplo, por ejemplo, los choferes de Uber, Uber Eats, ese tipo de personas que tú prestas tu servicio a alguna empresa o a algún patrono.
Ok.
Y se te delega, yo pienso se te delega, porque dizque, con la excusa de que tú escoges tu horario. O sea, okay. Se te paga por el servicio que tú das.
Pero tú estás hablando ahí de toda esta modalidad ahora de divide entre dos. Lo que exacto. Es el freelancer que mueve la bolsa y está viviendo en un hotel en Tailandia.
Exacto.
La pasa súper bien y lleva 25, bueno, lleva hace años viajando. Uh-huh. Y lo que está hablando de Uber, que serían las empresas tecnológicas que están perturbando los mercados normales. Exacto. Y es, qué sé yo, ahora Uber no es una empresa de taxi, pero sí destruyó y perturbó todo ese mercado. Y lo hizo a través de que convirtió a los empleados en contratista,
eso,
que asume muchas de las responsabilidades de las empresas y a la hora de la verdad no hay muchas ganancias. Lo mismo está pasando ahora mismo que con las aplicaciones de delivery de comida, que se ven como la salvación ante la pandemia, pero tienen a los restaurantes que no hacen ganancias.
Aportando a eso, verifiqué una de esas aplicaciones porque ese es el problema con esto, es que ese tipo de compañía ya se está multiplicando. Aunque haga lo mismo, ellos ven un espacio, la van a hacer. O sea, uno empieza, aparecen 10 más. Pues a los restaurantes se le está dando 30% de lo que ellos venden. O sea, por ejemplo, si el restaurante vende un plato de $10, solamente va a cobrar $3 de esos 10. Lo demás se lo reparte. Ellos cobran el 30% y el conductor se lleva, yo creo que es 25%. El resto se lo lleva la compañía.
Es que eso, hermano, es que eso es un negocio.
Sí.
Es que no saben ni nada. Digo, como es una compañía donde ellos lograron desarrollar un sistema donde el cliente y el trabajador ponen la materia prima. Y ponen todos los recursos y ellos solamente se llevan el dinero. El primer investment fue en la aplicación, ¿no?
Ellos lo que están cobrando es por conectar a la gente.
Sin ningún tipo de responsabilidad. Ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad con nadie. Porque si el chofer llega tarde de la comida, el que se lleva la reseña mala va a ser el restaurante, no la aplicación.
Exacto.
¿En serio?
Sí, si el chofer, por ejemplo, lleva la comida, el carro pues tiene el aire súper frío, la comida llega fría, o si es mantecado que están llevando y la comida llega derretido. So, el restaurante, mientras que solamente tiene que ceder el 70% de la ganancia, también está en esa cuerda floja de llevarse la mala reseña, porque la compañía se lava las manos y sigue caminando. Y está pasando. Ya está pasando, por ejemplo, con restaurantes, está pasando con compras, con el delivery de las compras, que los choferes no se exponen a... Y otra, adelantar, los choferes tampoco se les brinda la seguridad de mascarillas, productos para limpieza de autos. So, ellos también tienen que coger con ese gasto.
Sí, porque yo creo que eso de las aplicaciones y la idea de ser freelancer, caen dentro del discurso de que todos nos vamos a ser millonarios siendo emprendedores.
Sí.
El último culé que nos están vendiendo ahora.
Ajá.
Es que si tú tienes una buena idea vas a ser millonario y hay cursos de eso para todo el mundo. Hay hasta Hay, sí, los masterclass, hay hasta influencers que aspiran a ser multimillonarios.
No, no, etcétera. Y te ponen una frase de Elon Musk o de Warren Buffett y ya ese es tu goal. Yo me leí esta frase, voy para allá.
Exacto, pero más allá de eso, yo creo que es un momento histórico en el sentido de que si este tipo de pandemia va a ser la norma, porque recuerden que el COVID, no, el COVID-19 es, ¿cómo es? Coronavirus SARS-2.
Exacto.
Nos está afectando ahora, pero antes de esto tuvo el SARS y el MERS. So, esto al parecer va a ser bastante común para que el mundo le den pandemias rápido por las economías globalizadas. So, necesitamos una respuesta de la misma envergadura. Porque aquí lo que ha pasado es que cada cual ha respondido como ha podido. Y hemos visto que, pues, si cada cual responde según lo que crea, pues, la economía se colapsa. Creo que habrá que aumentar la coordinación en el sentido de los trabajadores, que es lo que estamos hablando ahora. Si esto va a ser online, el Estado tiene que poner un internet de alta velocidad a un precio más módico. No es que haga una empresa, pero tiene que proveer una infraestructura y un mercado para que baje el precio.
A eso yo iba, para usar de ejemplo a Puerto Rico, que es de los países que el internet de fibra óptica es el de menos uso en el mundo. Es de las peores velocidades. Todavía estamos con esto del cable.
Exacto.
Para acabar, el internet mega costoso en Puerto Rico comparado con otros países. Por eso, porque el cable conlleva más mantenimiento y la instalación y todo eso. So, no sé a qué punto ahora, pues. Y ese es el tema que los gobiernos no quieren tocar, meterse, que mira, el internet es un servicio esencial.
Sí, porque si vamos a
conseguir estándar.
Si vamos a continuar esto de que todo va a ser remoto.
Sí, no sé, mi opinión sobre esto del gig economy o del freelance, recalcando lo que dijo la Yuyantra, es que se ha romantizado esa idea de la persona que viaja con una laptop y se
un VPN.
Exacto, pero para mí eso es una fantasía y marketing de las mismas compañías capitalistas, ¿no? Que le conviene que existan leyes flexibles para que permitan los servicios profesionales. Quizás ahora, yo digo, esa gente existe, sí, pero esa gente es como un 1% de ese fragmento de la población trabajadora. Y están los de Uber y está toda esa gente, eso es otro 1%, pero la mayoría de la gente que hace servicios profesionales es que están forzados a hacer servicios profesionales. Exacto. Porque las compañías, qué sé yo, grandes,
abogados, contables.
Exacto, prefieren contratar a gente por 3 meses sin beneficio. Ah. Y votarlos y seguir reciclando gente. Y eso es lo que realmente es el propósito, sí. ¿Verdad? Por lo que se está desarrollando ese boom en el freelance. Yo personalmente pienso que eso no va a funcionar a largo plazo. Uh-huh. Quizás está funcionando ahora en el COVID, ¿no? Pero eso no funciona a largo plazo a menos que pongan unas políticas un poco más agradables para los trabajadores del gobierno. Por ejemplo, como salario básico universal, que está hablando ahorita.
Plan médico.
Plan médico, cosas que el mismo gobierno, como parte de verdad de esa, entre comillas, socialismo.
Socialdemócrata.
Exacto. Ponga como un cojín para que toda esa gente que trabaja freelance no se muera de hambre cuando no tenga trabajo.
No, tengo para aportar. Ahora mismo, hablando que, o sea, la Yoyan Clorida mencionó que esto ya se va a convertir en una norma, que salga en este tipo de pandemia. So, para mí el gig economy y estos empresarios dizque prometiendo libertad de tiempo, bla, bla, es para mí es una excusa para que no pagar beneficios al trabajador. Beneficios de retiro y beneficios de plan médico. Entonces, si esto se convierte en la norma, y la norma de gig economy y la norma de que suceda en pandemia, vamos a tener muchos trabajadores sin plan médico, que eso mismo acaba de pasar en Florida, que Florida es de los estados con más freelancers. Y él ha estado con más desempleo ahora mismo.
Ajá.
Que eso, sí. Estamos hablando de que Florida, yo creo que, yo no sé cuánto, como 80% aumentó de un año a otro en freelancers. So, y está hablando de 85% whatever de personas, un montón de personas sin plan médico durante una pandemia.
Sí, porque creo que el gobierno federal dijo que que los costos de atender el COVID los iba a pagar, pero no está claro el procedimiento para uno cualificar ni nada.
Exacto.
Esa burocracia no está cara. Y tú tienes que ver, por ejemplo, que sí, los cambios que esto va a traer, pues sí, van a ser una nueva forma de pensar. Y sobre todo yo creo que aquí otra vez el tema de quién es dueño de toda esta información.
Sí.
Porque fíjate que aquí, lo que yo había dicho, el tejón ahorita, es bien importante. Ya ni la casa es privada. Ahora la casa es el sitio de trabajo. Entonces, todas esas aplicaciones, toda esta tecnología, le estamos dando cada día más información. Bueno, ya está en la sala de nuestras casas.
Ajá.
Ya de pronto llega, ya no va a haber diferenciación entre ningún espacio. Entonces, las medidas para controlar la pandemia es conocer el movimiento de la gente en tiempo real, los contact tracing, sí, que parece, qué sé yo, un anime japonés tópico, ¿sabes?
Una película de ciencia ficción en vida real.
Sí, pero que llegó. Entonces, como que, ¿hasta qué punto es suficiente? ¿Hasta qué punto no?
Ajá. Aportando a eso de la privacidad, contact tracing, yo creo que hace 3 días, hoy estamos grabando hoy domingo, hace 4 días, yo creo que fue jueves o miércoles, salió una noticia que Google y Apple, que estaban uniendo fuerzas por la humanidad, claro está, y no para quitarle dinero, porque ellos estaban encargados del contact tracing, o sea, utilizando los devices, ya sea Android o ya sea iOS. Pero llegaron a un punto del tranque que ellos, para saber si para hacer contact tracing, tenían que invadir la privacidad de sus usuarios. y ahí ellos no quisieron cruzar esa raya. Como que eso ya quedó cancelado, ya que pues para tú, ellos querían, la idea era como que, abro mi celular, pongo que soy positivo a COVID-19 y eso le va a llegar a mi vecino para decirme, mira, a tantos pasos hay una persona con COVID-19.
Pero podrían haberlo hecho voluntario y ya.
Voluntario. Esa es la cosa, pero es que voluntariamente ahí entra el hecho de la IPA, privacidad de los planes médicos, el complejo que te va a crear de eso. Porque si tú, o sea, ahora mismo, si tú te da COVID-19, no tienes trabajo y quieres ir a un restaurante a trabajar y vas con tu récord que dice que tienes COVID-19, ¿te van a escoger? Pues
peor sería que fuese al restaurante con COVID, trabajara y le tosiera la comida sin querer. Exacto. Se contagiara más gente.
Es una línea bien finita, pero, un sacrificio.
Yo entiendo lo que dice la hiena, que por ejemplo, si tú tuviste COVID-19, ¿verdad? Ya estamos viviendo en una sociedad distópica, para la mía.
Ajá.
Digamos que esta pandemia se acaba, ¿no? Entonces fuiste positivo en un momento. La gente es irracional, ¿no? Y el hecho de que tú hayas sido positivo, a lo mejor se forman estas castas sociales ahora. Ah, tú eres uno de los afectados.
Y si vas a competir con un trabajo contra otra persona, ¿quién tiene más probabilidad de que lo escoja? ¿El que tuvo COVID-19 o el que no tuvo?
Sí, no, yo creo que
eso
no.
Puede funcionar para ambos lados, ¿verdad? Sí, exacto. Porque tienes una persona que es inmune ya, versus una persona que...
Ajá. Ese otra. Pero... No, pero ahora mismo es que también, es que uno también tiene que conocer la sociedad. Ahora mismo los que son asiáticos en Estados Unidos están sufriendo ataques de las personas. Porque relacionan tú ser asiático con el virus. Gracias a toda esta propaganda.
Ese es mi punto, que la gente es irracional y el hecho de que tú hayas dado positivo, aunque eso no significa nada negativo en el futuro, porque ya tú tienes anticuerpos, te puedes transformar en todo este otro problema. Entonces, si estas compañías se comprometen con esa plataforma y le rompen las piernas al tipo que digo, ¿quién es responsable entonces?
Exacto. Para mí la solución es que si tú eres paciente, o sea, que ahí entra el salario básico universal, porque es que las probabilidades tuyas de conseguir un trabajo se te van a
reducir. Fuerte, sí. Y esto de servicios profesionales dentro del COVID también, yo pienso que es algo que ¿verdad? Es la gente desempleada la que tú estás hablando, porque la mayoría de la gente era servicios profesionales on-site, ¿verdad? En el lugar.
Exacto.
Son bien poca la gente que te puede, yo soy contable o yo soy, son otra población también, que se siente desde su casa y dice, mira, estoy vendiendo mis servicios como contable, como estadístico. Sí. O sea, ¿no?
Como todólogo.
Como todólogo, sí. Ya mismo se tiene que ser una profesión interesante. Pero hablando así del COVID, hay muchos empleos que para mí se van a ver afectados y son los de servicio. Si tú eres bartender, por ejemplo, en New York, si tú eres bartender, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Con una renta tan alta, nada de ingreso. Cuando tu trabajo es servicio cara a cara.
Tienes que hacer como a la gente que está en los galones de Margarita por ahí.
Los héroes. Los héroes sin nombre, los héroes sin capa.
Que te escriben y te llevan ahí el mixing. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Se están flexibilizando unos controles, ya sean sanitarios, ya sean de copyright, porque pues sí. No, esas reglas no sirven en este momento.
No, ahora mismo hay un free for all.
Por eso, pero eventualmente eso tiene que mermar.
No, sin duda alguna. A mí eso es lo más que ahora mismo estoy preguntándome sobre qué trabajos se verán afectados. Por ejemplo, el trabajo de educador. ¿Que cuando va a pasar de educador a servicio profesional?
Yo tengo el presentimiento de que va a ser algo así. Va a ser una mezcla entre montar material didáctico y dar las conferencias.
¿Tú sabes?
Pero yo me veo el semestre que viene haciendo módulos para distintas poblaciones y cobrando por el módulo. Uh-huh. Servicio básico. Toma el módulo. Mayor explicación. Pues tienes que comprar otro package.
Ok.
Sí. Yo te digo, como te dije ahorita, tú vas a ser el tutor
sí, de... Sí, exacto. Ahí
un hijo rico, un hijo de familia rica, como los antepasados.
¿Cómo?
Los hacendados, los tipos de hacendados.
El butler.
Ave María, el mayordomo, en castellano.
Mira, yo Yankre, ¿cómo tú manejarías este asunto de tú pasar de ser un educador maestro hacer un tutor, porque van para jugarte con el sueldo, van a rebajar el título a tutor. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que yo pensé.
Pues ahí la única arma dentro del mismo sistema capitalista es decir que yo no soy tutor, que yo soy un consultor de currículos. Y 20 certificaciones más.
Mira,
voy a romper a sacar certificaciones online como una que tú me enviaste llena de Google, que yo soy certificado en redes, certificado en plataformas, certificado en la madre de los tomates que me parió, y decir que mi minuto o mi hora cuesta tanto.
Mira, va a ser el sueño de emprender.
Yo sigo insistiendo que te consigas un mecena y siga por ahí.
Sí,
Yoyankra Consulting Educative System, una cosa así voy a poner.
Dando training a maestros sobre cómo utilizar esto de la tecnología. Y tomando ese tema, ¿cómo, si el mundo se mueve a esto de la tecnología, cómo eso va a afectar a las personas? Primero, las personas que no tienen recursos o a las personas que son de edad avanzada, que no son tan hábiles con la tecnología.
Bueno, la gente de edad avanzada, pues, se va a tener que hacer una aplicación de que sea bien fácil usarla, como las que los niños usan.
Uh-huh. Porque si
no
todo...
No se quiera mucha instrucción. Ponle, por ejemplo, la idea de los usernames y las contraseñas, pues uh-huh. Eso va a caducar a favor de firmas o password biométrico, que es como la digital.
Como Apple, eso. Que tiene lo de la face recognition, que te reconoce.
Exacto. En ese caso, pues, los viejitos... Pues sí, se les puede proveer eso y una asistencia, pero aquí el problema va a ser la gente que tiene que estar en edad productiva, pues, haciendo algún tipo de, pues, la generación de riqueza, sobre todo, por ejemplo, en Puerto Rico, que el sector más grande es el sector de servicio.
Sí.
A ver, si en Puerto Rico no hay consumo, no se mueve nada. Uh-huh. Los centros comerciales no van a abrir pronto, los cines tampoco.
By the way, con respecto a los cines... ya leí una noticia en la mañana que los cines van a implantar un sistema como el del aeropuerto de TSA para tú poder entrar.
Pero es que eso no va a dar abasto.
Exacto, porque... a ese nivel. Y entonces, el costo de eso se lo van a pasar al consumidor.
Pues claro.
Ajá, eso va a ser... Ir al cine ahora va a ser un lujo.
Pero eso, o vamos a Arecibo, Para nuestra audiencia, es un pueblo que queda en el norte, que está económicamente, bueno, en una recesión hace 25 años, pero tiene terreno y van a abrir un autocine en Puerto Rico.
El autocine, wow.
Va a volver esa modalidad. Pero otra opción para la gente más chiquita, por ejemplo, que a los niños del sistema público, que ya el departamento prometió darle equipo tecnológico, pero vuelvo y repito, un equipo tecnológico sin internet es lo mismo, tienes una herramienta, pero que no la puedes utilizar al 100%. Yo creo que hay que evaluar un montón de otras cosas. Tal vez en un futuro más cercano sea un momento de, pues sí, de que se va a liberalizar un poco la educación, en el sentido de que el estudiante va a elegir los módulos que quiere y cuando complete los créditos obtiene el grado.
Exacto, eso mismo también.
Entonces ahí todos los estudiantes van a ir a su paso a través del internet. Yo creo que eso puede ser algo positivo.
Eso ya existe. Eso sí ya existe, un montón de sitios online que tienen módulos. Tú te registras para clases gratis y tienen módulos que puedes revisitar.
No, pero estoy hablando desde el punto de vista de la escuela. Okay. Que tú te matricules en noveno y digas, estas son todas las clases que tienes. Cuando lo acabes, tienes el cuarto año.
No, y tú sabes, hablando de eso, ¿sabes lo que va a pasar? Van a venir, siempre van a haber tiburones en la orilla y van a decir, ok, hay que crear, tienes que certificar tu escuela para ofrecer ese servicio. Sube un costo.
Claro.
Eso evoluciona, ellos evolucionan.
A mí lo que me va es que van a venir compañías privadas, van a crear esos módulos y se los van a vender a las escuelas.
Exacto.
A mí eso es lo que va a pasar.
Eso es lo que va a pasar.
O que esas mismas compañías son las nuevas escuelas, ¿no? Uh-huh. Si resultara que la educación se va a ir
online. Y eso es lamentable, eso va a ser peligroso, el hecho de que ya estén compañías van a tener en las manos la educación de lo que se enseñe.
Sí, pero fíjate que
empieza yo ya creo.
Exacto, no, ya ahí tiene una idea.
No, claro, porque fíjate que vuelvo y repito, es el mismo problema con los protocolos. ¿Cómo tú sigues los protocolos en esta nueva era digital pandémica? Por ejemplo, en el caso de nosotros, los que estamos en la isla de Puerto Rico, los otros días ocurrió un terremoto. Ya viene la temporada de huracanes. Entonces, sí. Pues, antes de una temporada de huracanes...
¿Eso se escucha?
Idea, sí, pero la idea de una educación a distancia suena ridícula. Uh-huh. Suena no plausible. Entonces, ¿qué se supone que... ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Planificar clases online y módulos que se puedan mandar por correo después de un huracán?
¡Wow!
Que los nenes puedan estudiar y después coger un examen comprensivo, es lo que vamos a hacer. O sea, son unas situaciones bien extremas que requieren de mucha creatividad. Y a mí, una de mis mayores preocupaciones y temores es que la gente está esperando soluciones perfectas.
Eso
no va a haber. ¿Sabes? Estamos hablando de situaciones extremas que no importa la solución que tú ofrezcas, sea online, sea módulo, sea examen comprensivo, sea incompleto, sea pasar a todo el mundo del semestre. No hay una solución perfecta. Todas van a sacrificar algo.
Sí, mire, y una pregunta. Por ejemplo, yo soy usuario constantemente de cursos online y siempre lo escojo que sean de tiempo ilimitado, que lo puedo terminar cuando yo quiera. ¿Eso va a pasar en la escuela con la educación? Como decir, puedes terminar el tercer grado cuando te dé la gana, por ejemplo.
No, y otra cosa.
Tienes hasta mayo 30.
Qué bueno no existía cuando yo era chamaco. Yo hubiese terminado el último año.
El último año amanecido.
sí, pero son unas cuentas bien serias. Entonces, sí. Por ejemplo, si tú lo que tú dices, le voy a poner tiempo a las cosas.
Ajá.
Hay un montón de gente que se te va a ir por la borda al final del día. Entonces, para mí la mayor dificultad que va a traer todo esto es cómo se puede utilizar, obviamente, esta crisis para intentar mantener ciertas cosas normales y, sobre todo, preparar una próxima generación para los nuevos retos que se aproximan. Porque estamos hablando de que la generación que hay de, por ejemplo, los seniors de este año, empezaron su high school con María,
fui temblores y acabaron con una pandemia.
Sí, mano, está fuerte. Y no tan solo en high school, la generación de universitaria. Todo
universitaria.
Mundo, o sea, yo conozco gente, o sea, que.
Y no te hago
que psicológicamente el cuento. Está brutal, tú sabes. Uh-huh. Tú algo que se supone que se trasladara 4 años, ya llevaba por 6.
Por
y
seis.
A lo mejor se extiende a 7, 8.
Y con pausa.
De un año.
¿Sabes? Yo comencé en enero haciendo una práctica con mis estudiantes de yoguear 40 minutos por un desalojo de un tsunami. Y mira cómo acabó esto.
Y ahora va a dar este adiestramiento de social distancing, lavado.
Pero para que entiendan, como que este semestre empezó con que mis estudiantes me preguntaban si la otra maestra, compañera mía, había que dejarla atrás porque tenía un problema en la rodilla y se iba a morir. Que había que decirle a ellos que no era su responsabilidad cargarla. Pero eso te lo digo, y ese sale menos de 25 muchachitos en completo silencio.
Oh, wow.
Que la instrucción que le acaban de dar es que ella se va a caer y que no es su responsabilidad.
Wow.
Entonces, escúchate eso.
Para mí, esa es la perfecta analogía para lo que va a pasar con esta generación. No es nuestra responsabilidad cargarla, se va a caer.
Entonces,
el individualismo que viene ahora, ese
mira, el lo más loco
que se va.
Lo más loco es que en esa misma reunión que dijimos eso, alguien tuvo que decir, fulanito cuando lo vean, no lo sigan. Y ellos, ¿por qué? Porque la función de fulanito es contar muerto cuando se acabe toda la tragedia.
¿Sabes? Oh, me gusta ese nivel de negativismo que ¿sabes? De realismo que hay en
exacto.
Ahora. Es que es una emergencia, tú no puedes venir con mucho tapujo a las cosas.
Sí, pero que yo pienso que ha cambiado la mentalidad. ¿Sabes? Estamos hablando que antes la gente nunca hubiese dicho eso. Pasó María, terremoto, pandemia. Ahora eso, mira, que se chaven, vámonos corriendo.
¿Sabes? Y vuelvo ahí y insisto en lo del protocolo. El protocolo es tal, es sencillo, se entiende. Usted sigue el protocolo. ¡Ah, que sigue el protocolo! Esas son las instrucciones, son claras y precisas. Uh-huh. En lo que tú comentaste, Gino, del individualismo, yo creo que es al revés. Se ha visto mucha solidaridad en el sentido de que para estos problemas así globales se necesita mucha cooperación.
Exacto.
Aquí el creo que universalmente a las personas que... En inglés hicieron price gouging, lo que en español llaman los especuladores. Todo el mundo le ha caído encima. Como que se ha visto mal en casi todas las estratas sociales. O sea, es una emergencia. No es tiempo de estar aprovechándose de estas cosas.
Sí, hablando de eso de aprovecharse, por ejemplo, como que volviendo un poco atrás con esto de las aplicaciones que hacen delivery. Esas aplicaciones llevan años. Y ahora es que viene la queja de los restaurantes decir... Mira, como dependemos de ella nos quitan el 70% y están fiscalizando ahí el social gouging como que...
Y el problema es que no van a poder. Entonces, si ellos colapsan, ¿quién coge eso después?
Uh-huh.
Porque entonces no va a haber un restaurante. Va a haber lo que es un comedor, que es un comedor que vende a través todo de la aplicación.
Eso es lo que
y ahí reducen costos.
Comida para los estudiantes.
En Puerto Rico te meten preso si tú das comida.
Sí, pero o sea, hay unos movimientos sociales bien importantes que se están dando y creo que todo el mundo está claro ya de que la próxima pandemia tiene que haber mayor cooperación.
Sí,
entre todos. Como yo mencioné como hace dos, bueno, ni que lleváramos 30 podcasts. Yo creo que en el segundo podcast. Que para mí la crisis lo que va a hacer que la gente sea más humana, ¿verdad? Porque como pasó en María, que todo el mundo salió a ayudarse, todo el mundo, que aunque cambia la psiquis de la sociedad en el momento, ¿no? Entonces...
Estás preocupado por tu vecino.
Exacto, como lo de los almacenes. ¿Sabes? Si hace años hubiese pasado eso, todo el mundo, que se chave, pues, otro tumbe más. Pero ahora es que la gente está consciente, dice, mira, cómo van a, ¿verdad?, tener estos recursos guardados y no repartírselos a la gente que necesita, ¿ves? La gente ya está, por lo menos,
cogiendo conciencia en
la mentalidad.
Eso es importante.
Pero sí, creo que ahora lo próximo va a venir, lamentablemente, un fenómeno atmosférico. Yo ya me estoy, para decir tema, el incentivo federal que me envía el Trump, yo me voy a comprar una planta para el sitio que me voy a mudar. Y una y una máquina de hielo.
Muchachos, cómprate una planta y un galón y un tanque de gasolina porque...
Está económico antes que sube precio.
Antes que sube precio.
No, no, por eso, pero voy a comprarme esas dos cosas. Y los primeros días voy a repartir bolsas de hielo y después no las voy a vender, voy a recibir donativos.
Vas a hacer, vas a montar un sistema de trueque, una sociedad donde tú eres el que controla el hielo.
Yoyanka Ice Plant pronto.
Pero dime tú, con lo que se aproxima, que hay un 85% de probabilidad de un fenómeno atmosférico. Eso es lo que viene, y el dinero ese poco que vamos a recibir otra vez, tiene que ser para eso, no es por lujo ni nada.
¿Cómo tú piensas que la gente va a reaccionar con esto de la pandemia, de que la gente no se pueda acercar, ¿verdad?
Yo creo que si el gobierno no responde bien con repartir ayuda, lo que va a haber van a ser motines.
Eso le digo.
Y muchos brotes.
Sí, ahora mismo.
Piensa esto, ya hay hambre. La gente que está haciendo filas para recoger comida, esto es trabajo voluntario. Si viene algo mayor que haga, que perturbe esas de estos sociales que hay, va a haber motines y brotes a lo loco.
Sí,
va a haber como una semana que tú salir vas a ir a arriesgar tu vida, literalmente a lo más max.
Es literal, es wow, sí. Yo pienso que estamos llegando a tiempo de Demolition Man. Eso es lo que va a pasar. Demolition Man no dio el libreto. La gente, los rebeldes van a estar debajo de la tierra y los que entre comillas se sepan comportar, lo tenga el poder adquisitivo arriba, guardando el social distancing.
Bueno, yo me acuerdo de Panamá, María, que en un momento hubo una policía comunitaria para evitar los robos a las casas.
Y a las urbanizaciones controladas de acceso a control. Sí.
Y ahí se acabó los servicios profesionales también, si llega.
Sí,
para el trabajo.
O sea, yo lo que pienso es que todo esto es el preludio de algo mucho peor que se va a aproximar. Yo creo que de aquí, si eso ocurre y se fastidia todo, pues mire contigo, Tejón, a vivir ahí a Montana. Me guardas un ladito en lo que busco un trabajo ahí.
Mira, pero yo pensaba que tú venías para acá ahora que voy para Baltimore a crear nuestro líder Santa Rita en Baltimore.
Bueno, donde
yo Santa Rita.
Bueno, la compañía de módulo. Pero realmente,
si ocurre otro desastre grande, yo sí veo que me tendría que mudar, porque aquí no va a haber nada.
No, una isla.
Hablando a la clara, sí, como que esto no aguanta otro cantazo más.
No. No, está fuerte y es lamentable. Desde afuera, o sea, pues uno habla de un cierto privilegio de afuera, que yo veo eso y digo, wow.
Sí, como que no va. Yo creo que ya estamos como caminando el Green Mile.
¿Cómo es que se llama el pasillo? El pasillo antes de la ejecución, cuando tiene.
Pues la película, el Green Mile.
Sí, pero eso tiene un nombre.
Deja buscar. Búscala ahí todo, loco.
Sí, sigan hablando del tema, lo que yo encuentro, cómo se llama.
Pero no sé tú, Tejón, yo la situación no...
Sí, no promete.
No promete mucho.
Mi familia está allá, que a mí lo que, por ejemplo, durante esta crisis, lo más es que, ¿verdad? Que uno está acá y uno no puede ayudar, tú sabes. Y si se pone la cosa fea, pues, yo digo que todo el mundo venga, ¿no?
Mira, el corredor de la muerte, se le dice.
El corredor de la muerte.
Esa es la palabra.
Que todo el mundo quite de Twitter o de Facebook el hashtag yo no me quito.
que saquen eso. Eso sería la solución. Pues mira, yo creo que ya cubrimos bastante de lo que sería el empleo, el trabajo después de y ya vemos, va a pasar muchos cambios. Como somos todólogos, yo creo que tenemos como un 95% de acertar. por ser humilde.
En algún momento le mostramos las gráficas.
Exacto, sí. El episodio va a quedar grabado, eso. ¿Qué más prueba que eso? Revisitarlo cuando esto pase y ya. Nada, hasta aceptar que tuvimos la razón, ¿qué más?
Y si el gobierno se equivoca en sus estadísticas, nosotros también.
Exacto, sí, sin duda. tenemos eso por lo menos. Pues muchas gracias. Aquí La Llena, me despido. en este cuarto episodio.
Nos vemos, Corillo.
Me despido de la Yoyancra.
Se cuidan, se cuidan.
Yoyancra Consulting.
Y ahí, Consulting Group.
Yoyancra Ice Plant.
Ice Plant. Yo tengo varias ideitas ahí para sobrevivir. Yo, para el próximo huracán, si yo tengo eso, yo voy a ser chavo.
Excelente, muy bien. Nos vemos, gente.
Nos vemos.